Hablamos de bichos. Ahora, en Punto de Encuentro, columna de fauna silvestre con Alexandra Cravino.
Los monos de Uruguay son el tema de Alexandra Cravino hoy. Bienvenida, Ale, a Punto de Encuentro.
Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿y vos?
¿Cómo estás, Ale?
Por suerte, todo tranquilo.
Qué grande.
Cumplimos con lo que dijimos la semana,
dos semanas. Veníamos conversando eso en la previa, que era un tema que creo que terminó siendo medio un tema de delivery que lo terminamos pidiendo, porque empezamos a hablar de los monos y los que nos gustaban, y dijimos, bueno, la próxima va a ser de monos.
Dedicada a Miramar Misiones esta columna de hoy, a los monos de Villa Dolores. Y vamos a hablar de monos.
Correcto.
Todos de acá, no, me imagino. Obviamente que acá está. Es innegable que vos tenés que incluir a los monos que no son silvestres, porque no tenemos monos nacidos en Uruguay criados acá.
Ah,
capaz que sí.
Eso forma parte de lo que les voy a contar.
Ok, pero está incluida en la charla de hoy la cantidad de monos que tenemos venidos del exterior.
Más que venidos en el exterior, son los que. Sí, del exterior, pero como el mono no conoce la frontera geográfica, son los que fueron llegando a Uruguay.
Ah, ok.
Claro.
Si hay algo que todos hemos escuchado es Uruguay no tiene mono. Uh-huh. Uruguay, de las pocas cosas que se pueden comentar de fauna es eso, que Uruguay no tiene mono.
Claro, es verdad.
Eso es como un concepto muy general.
Sí, al que veas es un clandestino que lo trajeron ilegalmente.
¿O no?
Es lo que se dice.
No, no, como al mono Ricky.
Como al mono Ricky, como a los que traían del Congo adentro de los termos,
sí.
¿Te acordás?
Sí, sí. Uh-huh.
Por favor.
Sí, tremendo.
Bueno, el concepto de Uruguay no tiene monos, desde el principio de 1990 había registros raros. El mono que aparecía, que normalmente era vinculado a un mono escapado, un mono que tenían en cautiverio, es el famoso mono aullador, que los machos son negros, las hembras son más claritas y pegan unos aullidos, gritos que se escuchan de varios kilómetros de distancia, solo que durante muchos años eran cuestiones muy aisladas. Entonces, ¿por qué llegaría un mono solo? Y siempre se veían machos. Entonces ahí hay como dos teorías. Yo era mascota y no me querían más y me abrieron la puerta, soy un mono y me escapé. Esa era la parte más frecuente. Pero después está que los machitos jóvenes son los que en realidad están continuamente buscando nuevos territorios, porque son expulsados de los grupos más grandes y llegan a Uruguay. ¿Por qué podrían llegar a Uruguay estas especies, por más que nos decían, no, Uruguay no tiene monos? Es que si nosotros nos vemos como país, somos chiquitititos, pero estamos como en lo que en facultad nos dicen encrucijada biogeográfica.
Sí.
Sos chiquitito, pero estás muy bien ubicado. Acá te termina la provincia chaqueña, entonces te llegan aves por el litoral oeste de Uruguay raras, te termina la mata atlántica, te termina la selva paranaense. Entonces tenés como puntitas de Uruguay, normalmente en el norte del país, que por eso también las especies raras en Centurión que hablábamos.
Ahí va, paso Centurión, recordemos que es el final de la mata,
Atlántica.
Cerro Largo, cerca del límite con Brasil.
Exacto.
O sea, vos decís que ahí pueden terminar algunos que vienen del norte.
Exacto, es que sin querer, y eso no forma parte de nuestra frontera, sino de nuestra ubicación en el mundo y cómo la geografía nos ayuda, si le agregamos el combo del cambio climático y cómo se fueron tropicalizando algunas regiones, aumento de temperaturas. Piensen que estos monos en particular, los aulladores, son generalistas en cuanto a dieta. Comen hojas, comen algunos frutos.
Sí.
Ahora, si tienen stock.
Hablando de clima, vos qué haces, vos estuviste en Paso Centurión, ¿no?
Sí.
Sí. Recordemos, departamento de Cerro Largo, cerca del Yaguarón,
exacto,
pero territorio uruguayo. El clima ahí, sobre todo en los meses más calurosos acá, ¿es realmente tropical como si estuvieras en la selva?
Yo creo que hay un combo de humedad vinculado también al río Yaguarón y demás. Uruguay no tiene como una diferencia de temperatura muy grande, pero me parece que más allá de cuestiones de temperatura es el combo del corredor que usan los animales. No hace tanto calor como hace, por ejemplo, el litoral oeste, que es un poco más bajo, si se quiere. Y está el concepto de que si vas a Soriano en verano te metes como en una olla.
Sí.
Que hace a veces más calor de lo que hace en Artigas. En Artigas, por ejemplo, vieron que siempre hay unos graditos de más.
Sí, siempre.
¿Y dónde se dan los mayores registros de monos? En Artigas. ¿Por la temperatura? Posiblemente no. Pero tenemos el río Cuareim, chiquitito ahí, está también Rivera, cerquita, donde quizás en algunos momentos la pasada es un poco más sencilla. Lo que pasaba en Uruguay es que durante muchos, muchos años los registros eran un mono. Aparece un mono. Aparece
algo aislado.
Un mono. Y estos monos son gregarios. Son grupos familiares, ruidosos, conspicuos, digamos.
¿Y por qué aparece uno solo?
Esa era la cuestión de que estaba en debate. O era una mascota que me soltaron, o es un macho joven o adulto, ya negro. Como que, bueno, los que pueden ver por YouTube van a ver las imágenes. El que hace un tiempo se vio que caminaba por la mitad de una pradera en Artigas.
Sí.
Este. Este que estamos viendo por 970 Universal TV.
Exacto.
Mirá, vos, qué increíble encontrarte con eso acá en Uruguay. Oh.
Cuando un mono pasa por
qué divino que son.
Pastizal abierto, básicamente se está desplazando a un bosque. Monos no son de pradera, los
está
monos
buscando
son
una
arborícola.
Floresta ahí, mucha vegetación.
En Uruguay, el bosque ocupa un 5% de todo el territorio. Es poquito. ¿Eso quiere decir que, bueno, vamos a estar llenos de monos? Posiblemente no, no está el espacio suficiente, no somos selváticos. Pero sí tenemos pequeñas selvas, pequeños bosques de buen porte. Piensen que en Uruguay se taló muchísimo, se sigue talando, entonces los bosques pierden esa estructura de árbol grande, ramas altas conectadas, pasan a ser árboles más finitos. Cualquiera que haya ido a un bosque puede ver situaciones
así. Sí, no tan tupido.
No tan tupido y no tan polenta en cuanto a troncos que te permitan esa altura y esas ramas bien ramificadas que una especie arborícola va a preferir ante una ramita de 2 centímetros.
Totalmente. ¿Al final se supo de dónde venía este Artigas?
No. Es que es muy difícil, de saber
ahora,
de dónde
viene. Ahora,
si mueven
solo sale, porque para entender un poco esta familia que son tan ruidosos...
Ese era el enigma de Uruguay. ¿Están estables acá? Porque sobre los grupos familiares no existe que se muevan solos. Realmente el que se mueve solo es el macho. Las hembras forman grupos, los machos con estas hembras generan esos grupos familiares que también hay crías. Hasta el 2020 solo había eso. Pasó algo acá, un machito allá, cosas muy aisladas. En 2020 nos llega la noticia y un video y grititos de cachorros con finalmente un grupo familiar en Artigas. Y este año se vuelve a repetir la presencia del grupo familiar.
Esos no son escapados.
Esos
son monos nacidos.
No son escapados de un hogar, digamos.
Exacto.
Son nuestros.
Es que quizás por primera vez no se puede firmar una confirmación absoluta de que nació, es un monito uruguayo.
Claro, a ver, capaz que
la cédula capaz que no se la podemos dar, pero...
Capaz que los adultos sí venían de Brasil, pero los cachorritos, bueno, son uruguayos, nacieron acá.
Posiblemente sí. Bueno, y eso es como que marca la diferencia de decir, no son solo monos aislados, tenemos grupitos familiares reproductores. Que
están reproduciendo acá.
Es necesario para que se consideren especies propias, digamos, son capaces de reproducirse en territorio
para
nacional.
Para que se constituya una población, digamos.
Exacto, porque si no, ¿qué tenés? Errantes. Errantes es el concepto de voy, estoy buscando un nuevo territorio, soy un macho joven que me desplazaron.
¿Y en qué lugar de Artigas apareció esa familia?
Contra el río Cuaraymi, en varios lugares hay registros ahí. Hay algunos lugares, algunos campos forestales, y con el paso de los años se han ido como repitiendo.
¿De qué mono hablamos?
Es el mono aullador, Alohuata Carayá.
¿Tenemos
¿Cómo?
Alohuata Carayá.
¿Cómo?
Alohuata Carayá.
Alohuata Carayá. Está lindo el nombre,
Carayá a veces se escucha en varios lugares. Este es el mono aullador que tiene las hembras color amarillito dorado y los machos color negro. Entonces a veces le dicen mono aullador.
Ahí estamos viendo. Mira cómo aullan.
¿Este video es de la familia que apareció en Artigas?
No, la familia esta son fotos de muy bajita calidad.
Son monos grandecitos.
Son monos grandes.
¿Cuántos pesan, Ale? 14, 15 kilos, ¿no? ¿O más?
No superan los 10 kilos.
Ah, mira, son más livianos.
Sí, sí. Tienen una cola espectacularmente larga, bien de bichitos arborícolas. Hablábamos del
pelaje cambia color, ¿no?
Lo mismo. El del medio es una hembra.
Claro.
Los costados son los machos. Cuando son crías, son tirando al amarillito y según cuando van creciendo el color que termina.
Claro, del medio que
¿cuántas
dice,
crías
es amarillito?
Tiene una mona?
Exacto. ¿Cuánto qué?
¿Cuántas crías puede tener una mona?
Hasta lo que leí y supimos en Uruguay, no suelen tener más de uno o dos. Piensa que son primates. Dos es raro. Normalmente tienen uno. Y tienen una gestación
también larga. Estoy pensando cuánto se puede
reproducir
y cuántos monos podemos llegar a tener nuestros.
No, es que lo bueno es donde haya más de algún grupito familiar y que ya vean 2, 3 crías, potencialmente ese macho le van a decir, bueno, anda a formar tu grupo. O sea, eso termina pasando un poco.
Y Ale, ¿hay casos de monos escapados de zoológicos o de un hogar de humanos que tengan uno que vino clandestino?
Sí,
¿Hay casos de monos escapados que no los vuelvan a capturar?
Es que posiblemente sí, y a veces por el susto de tenía un mono y no está permitido,
no
tampoco se denuncia, tampoco se hace una comunicación pública, capaz que ni siquiera denuncia. No,
en el caso de los zoológicos sí, y por lo general los recuperan.
Por lo general se recuperan, sí. Aparte no es frecuente este mono como en grandes cantidades en zoológicos. Se dan casos puntuales y los que llegan a zoológicos llegan por decomiso.
Sí, en el Parque Lecoq, te acordás que hubo una superpoblación, ¿no? Los tenían todos acumulados en un jaulón enorme.
Esos son los papiones, son con aspecto similmandril. Esos son, eso sí, eso, pero eso no los tiene para mascotas, son un poquito más agresivos, si se quiere, son más coloniales.
Incluso estaban en una época en el Parque Lecoq, estaban en un jaulón enorme que no era para monos, pero como era tanta la superpoblación, los tuvieron que meter ahí, que era de aves el lugar.
Sí.
Que dice que era hasta un problema para los veterinarios cuando había un mono que estaba enfermo, no se podían meter a atenderlo porque se te abalanzaban 350 más que había ahí.
Que son muy territoriales.
Eran 500
ahora
monos. Adentro mandaban ellos, ¿entendés?
Claro, y se armaban líos grandes, estabas ahí, se armaban líos.
Son los atrevidos bárbaros ellos.
Sí, ahora tienen un espacio gigante estos monos y te hicieron una infraestructura donde es más sencillo la captura, si se quiere. Tienen como una parte de, se llaman jaulas prensa, la típica que se mete y vos lo vas apretando con una sección de la jaula, entonces vos lo podés medicar, manipular y queda como en un lugar confinado. Eso fue parte de las obras que se hicieron hace unos cuantos años en el Lecoq, que si alguien va, van a ver que está en el camino principal, muy cerquita de las cebras.
Ajá.
Ya el nuevo jaulón.
¿Y el Owata Karaya es agresivo o no? ¿Cómo es?
Son monos, o sea, son potencialmente, se van a querer defender, son muy parecidos a nosotros, o sea que ante una situación
si
de
se
estrés,
ven amenazados,
lo mismo, no son monos que ataquen ninguno. Bueno, se dice que estos monos te tiran caca.
Mira,
sí, como una forma de,
son pillos vos, son re pillos.
Es degenerado el mono.
Son monos muy inteligentes.
Claro.
O sea, en eso piensen que son mentalmente muy próximos a nosotros.
Claro.
Entonces tienen capacidades de reacción y de aprendizaje, que también son súper hábiles en eso. Estos escapes que puede haber, mascotismo, bueno, en Argentina es la especie de primate con mayor número de decomisos para mascotas. O sea, son los que más tiene
la gente,
el gobierno argentino, que decomisar o estar controlando.
Los que más quisieron contrabandear, digamos.
Ahí va, la mascota ilegal más usada, digamos.
De primates, sí.
De primates,
sí. Acá en Uruguay algunos han llegado.
¿Pero qué otro primate le puede competir?
Y
como mascota para una casa.
Que, bueno, los monos tití, hablábamos que en algún momento eran traídos en termos.
Ah, el tití, el que traían del Congo a veces.
Sí,
en termos.
Es un mono muy, muy chiquitito. Después
que aparte
está,
los traían recién nacidos.
Sí. Y aparte, y piensen que no crece más de 20 centímetros. Con colita larga, pero es un monito chiquitito. Sí. Después el famoso mono de los magos, el capuchino.
Claro.
Ah, esa, exacto, es otra que también se...
¿Cuál es el capuchino? Me doy cuenta.
Tiene como un cajito negro.
Es el que a veces está en algunos lugares que hacen que se pare en la cabeza, exacto, de la gente para sacar una foto.
Es muy gracioso porque tiene como un gorrito. Sí.
El mono capuchino está muy domesticado. Yo recuerdo que en algunos balnearios hace
son
años...
Son tan lindos.
Se estilaba ir caminando por una calle, por ejemplo, Gorlero en Punta del Este, y había un monito de esos capuchinos,
claro,
y te sacabas una foto con el
tiene
mono.
Tiene como un kipá en la cabeza.
Era como muy común de verlo, pero siempre fue contra la normativa vigente, por ejemplo.
Sí. O sea, los monos titizos es lo que tienen los pelos.
Sí, no se controlaba mucho.
No,
lo dejaban laburar al tipo.
Capaz que estábamos habituados a eso. No tengo mucha idea cómo era el tema de cuando veías víboras a veces también por todos lados para fotos. Algunos seguramente eran habilitados, otros,
¿en
quién
Uruguay?
Sabe.
Porque yo recuerdo haber visto monos por las calles en Uruguay para fotos. No, no víboras, sí se estilaban en Uruguay víboras también por la YK, para sacarte una foto con ella.
En algunos lugares
la típica
sí,
que te cuelgan en el hombro.
Sí, sí, pero quizás era muy puntual y posiblemente vinculado a criaderos.
Sí.
Que ahí ya tenés una habilitación, pero
claro,
todo lo que es
monos. En los 90 largo, 2000, no sé si no, en esa época de Punta del Este, que era la época
también
dorada. Yo la curtía mucho, mis padres trabajaban y yo me quedaba ahí esperando que trabajaran hasta la noche.
¿Pero te la pusiste como
no,
collar
no,
alguna
no,
vez?
No, jamás, yo tengo fobia, no me gusta nada.
Hay que ponerse la víbora como bufanda.
Pero estamos hablando de menemismo, ¿no? Cuando con Menem pasó todo. Había víboras en Punta del Este.
Pará, ¿ustedes se animaban a ponerse una... Bueno, vos sí, porque sos bichera.
A mí me gusta la parte.
¿Te gusta?
¡Ay, por favor!
¿Vos te pones una serpiente de bufanda o no?
Yo tengo un problema con las víboras.
Yo creo
tengo
que no,
mucho miedo a las víboras, pero mucho miedo.
La sensación que se traslade así como que se llama.
Es lo más parecido a un cuero suavecito.
Ay, no, para, vale, me falta el aire de pensarlo.
Capaz que si una víbora muy grande, de esas tipo...
Boa.
No, pero la
capaz que esa sí me la pongo. Si es grande, con movimiento medio, ¿viste?
Pero mira si
esa
se le ocurre.
Esa capaz que sí.
Si
es una víbora
rápido,
chiquita, yo... perdón, perdónale lo que voy a decir, pero la quiero muerta. O sea, cerca mío viva no.
No lo digas mucho en voz alta.
No, está, pero es cuestión de supervivencia. Me dan mucho miedo. Y aparte yo vengo de una zona de mucha crucera.
Claro.
Entonces, claro, yo estoy acostumbrado a que para mí la víbora es un enemigo.
Sí, pero para la grande es esa, la que vos decís que te pondrías de bufanda, que es la boa. Sí. Justo esa es la constrictor, es la que te puede asfixiar.
No, pero hay alguien que te ayuda, tampoco son...
Esa no muerde la grande, esa te...
Está, pero no es Hércules.
Se enrolla y te deja sin,
es que capaz que podemos en algún momento invitar a alguien que sepa más de serpiente y que les cuente un poco
de la crucera, por mi casa pasando, no la quiero.
No la quieres.
Avísenme que ese día no vengo.
A todos nos impresiona.
Y bueno, pero aparte con guacho, con todo, yo...
Sí, sí.
Aparte, ¿viste la crucera? Como hay una que es parecida a la crucera que trepa árboles.
Ay,
que no es crucera, que te la puedes confundir. Yo tengo un amigo, que Claudio Perdomo, que tiene campo.
Sí, sí.
Y yo le mando fotos cuando la veo en Agua Dulce y le digo, che, ¿esto qué es? Porque sabe todo, ¿no? Mm. Y el hijo las manipula, anda con ella.
Mirá.
Yo, pedazo de leña en mi mano.
Alexandra, decías hace un rato que la extensión de bosque en Uruguay es menor al 5% del territorio nacional.
Exacto.
¿Cómo distribuirías ese 5% en nuestro territorio?
Es que está muy parchoso, si se quiere. Piense que Uruguay tiene muchos cursos de agua. O sea, que normalmente en todos esos bordecitos hay un poco. Pero la parte más densa, más primaria, más conservada, y quizás de mayor extensión, se da en el noreste de Uruguay. Quebradas del Norte, bueno, toda esta parte también del límite de Artigas con Brasil, baja hasta Paso Centurión, o sea, tenemos una región
un poco
de Uruguay,
Rivera, un poco Cerro Largo.
Un poco Rivera, Cerro Largo, un poquito 33, piensa en la Quebrada de los Cuervos.
Sí, sí. Hay un lugar muy lindo y muy turístico, porque ¿qué pasa? Paso Centurión es el ideal para ir a ver bichos, ¿no? Que sean
poco comunes,
o ahí va, bichos diferentes, animales distintos, vas a Paso Centurión. Pero no está muy explotado turísticamente. En cambio, Valle del Lunarejo en Rivera está súper explotado turísticamente y es un destino turístico precioso. Ahí en el Lunarejo se puede ver algo a veces, ¿no?
Hay algunos registros de estos monos en Lunarejo.
Mirá.
Pero son de vuelta machos aislados. Entonces, ahí es el enigma de cómo llegaron. ¿Llegaron solos o fueron liberados? Más allá de eso, están en Uruguay. El origen es lo que queda en un enigma, si se quiere, pero hoy están presentes. Hay grupitos familiares, estamos ahora trabajando más en evaluar qué pasa en toda esa región del norte de Uruguay, boscosa, uniendo muchos datos que ya están, ordenando, porque también pasa eso. Te llega un mensaje que lo vieron allá, aparece en tal diario. El vecino me dijo que vio tal cosa. Entonces es una forma de agrupar un poco la información y decidir dónde focalizar esfuerzos para decir, bueno, conozcamos más de esta especie y de alguna manera cómo llegó a Uruguay, cómo está en Uruguay. Sí es un mono generalista, sí se puede desplazar por lugares abiertos, pero el destino final es un bosque.
Exacto, está buscando eso.
Entonces la distribución también limita, ¿no? Un poquitito.
Una pregunta de ignorante absoluto. Ellos, como tú dices, van buscando un bosque. ¿La búsqueda, ellos tienen un instinto que los va llevando hacia ahí o la búsqueda es... error y acierto?
A pura vista, capaz.
Seguramente, vegetación alta. Cuando arrancan es un poco errante el comienzo, es me alejo de acá. Algo de instinto seguro tienen, el olfato es muy bueno, acuérdense que el sonido es de varios kilómetros.
Claro.
Entonces de alguna manera logran.
La proyección
logran
que tienen el sonido cuando son tan chiquitos, ¿no? Sí, ¿cómo proyectan tanto?
Claro, entonces andás a ver qué logran escuchar, cómo se guían, pero es un mono que la comunicación es súper amplia, más allá del grito de un zorro que quizás
pueden ser agresivos. Porque no, los dientes
son grandes, pero es lo mismo, es una defensa, no va a ser nunca un ataque. Uh-huh. Así que en eso no se te va a trepar un mono.
Si lo querés atrapar, capaz que se pone agresivo.
Sí. Sí, sí. Sí.
Ale, ¿te vas para Rocha?
Exacto.
¿Hacer qué?
Reuniones. En campo.
Con animales, reuniones con animales tenemos.
Sí, sí. Básicamente es puesta a punto de proyectos y como ir siguiendo, más revisar, descargar unas memorias de cámara.
Claro.
Lo que uno hace todas las semanas, básicamente.
¿Cuesta salir en invierno al campo, al interior?
¿Cuesta
fríos?
Cuesta amanecer en invierno en el campo.
Esa helada.
Y caminar y el piso blanquito.
Cruje.
Sí.
¿Cómo
sí
la llevas? ¿Mate, té, café? ¿Con qué te acompañas en esas mañanas frías?
Bolsa de agua caliente.
Ah, mirá. Está empezando la época de la helada, aparte.
Y sí, aparte te pones calentito, te lo pones en la falda y mientras al menos vas y volís y bajás, calentar un poquito las manos.
Muy bien.
Está bárbaro, buen recurso.
Ale, un placer como siempre tenerte
igualmente
con nosotros y nos reencontramos en 15 días.
Correcto.
Gracias,
Ale. Gracias, Ale.